Imagine, imagine.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagine, imagine.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 30 63 94 53 738.
Imagine, imagine. Imagine, imagine.
Muy buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Soy Adriana Balaguer, esto es Campo Minado y bueno, vamos a estar juntos hasta las 15, como siempre, repasando la actualidad, tratando de darle una vuelta de rosca, analizando de qué se trata, lo que pasa, viendo cómo estamos, ¿no? Porque este va a ser un año para parar la pelota y ver cómo estamos nosotros, porque como país. Y por ahí viene el análisis del arranque. Porque, bueno, hace un ratito nomás hubo, a ver, otra pataleta en el Congreso, en medio de una sesión en el Senado. La oposición abandonó el recinto, dejó sin quórum la sesión. Obviamente se estaban ahí matando y en el medio había un grupo de familiares de víctimas del tránsito que pedían por la sanción de la ley de alcohol cero, ¿sí? Para que fuese tratada. Cosa que no pudo ser porque se pedía un cambio en el orden de los temas a tratar, o sea, por burocracia, por una, vaya a saber, para no dejar pataleando a quién, bueno, pasó esto, ¿no? Una sesión más, hace un montón que no sesionaban, ya estamos en marzo. A ver, todo esto nos provoca, hay un estudio que traigo acá sobre la mesa del Observatorio de Psicología Social Aplicada, el OPSA, de la Facultad de Psicología de la UBA, digo todo esto para que vean que es serio, 2.295 casos, que dice que los argentinos estamos con una gran crisis mental, un gran trastorno mental. Ustedes me van a decir chocolate por la noticia. Bueno, una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que estudiosos del tema dicen a partir de lo que pueden recolectar en un trabajo de campo. Dicen que el riesgo de presentar un trastorno mental fue el año pasado, ¿sí? En el 2022, significativamente mayor que el año anterior. Por lo tanto, no salimos del estado prepandémico, ¿sí? Y estamos con números que, claro, digo, se abrió otra vez, volvimos a la vida después de la pandemia y lejos de mejorar nuestra situación, la Argentina, esta seguidilla de crisis, ¿no? Nos vuelve a plantear una gran angustia, un gran estrés. El 54% de los entrevistados considera que está atravesando una crisis, ¿sí? O sea, la mitad de la Argentina dice, sí, yo estoy en crisis. Cuando se les pregunta, dicen, bueno, crisis económica, otros dicen una crisis vital, otros dicen una crisis familiar, de pareja, vocacional, pero bueno, todo va para el mismo tiempo. Por suerte, cuando se les pregunta qué hacen cuando se reconocen en crisis, el 40% dice recurro a mis amigos, ¿no? Clave, que no nos falten los amigos. Otros directamente dicen recurro al rezo, ¿sí? Creo en Dios, le pido a alguien que me dé una mano, que haga algo que yo siento que no puedo hacer. Y después está el tema de quienes dicen, bueno, me voy a hacer tratar, voy al psicólogo. Y acá hay un gran tema, el 22% dice que recurre al psicólogo, pero hay muchos que empiezan tratamientos que no pueden continuar. Hace poco me contaban que en Chascomús había justamente una emergencia de suicidios adolescentes, producto de la angustia, producto también de la pospandemia, ¿no? No fue fácil para los adolescentes, que en ese momento eran todavía más chicos, estar esos 2 años encerrados y después salir y proyectarse en una Argentina que no les da justamente una mano. Entonces, bueno, lo importante de estar atentos, lo importante de acercarse a los que nos hacen bien, de poder compensar y equilibrar la vida, ¿no? Hoy me vine por acá, porque la política nos genera y nos genera angustia, nos genera otra vez la mirada sobre este Senado diciendo, están todos los familiares ahí, de los que mueren por accidentes de tránsito, no les podés aprovechar y sacar la ley y tenés que empezar a dar vuelta. A veces me la agarro con el oficialismo, pero esta fue una jugada política de la oposición. Bueno, así están y así estamos, seguimos siendo carne de diván, pero por suerte tenemos los amigos y la música. Y Cintia López nos trae buena música en Música por Mujeres en Campo Minado.
Y vamos a hablar de la artista uruguaya Ana Prada, que se presentó ayer con su banda binacional en el Auditorio Astor Piazzolla para interpretar canciones de sus 4 discos que tiene, como Soy Sola, Soy Pecadora, Soy Otra y No, editados en el año 2022. Ella es una artista con voz propia y una fuerza delicada que combina muy bien el lirismo e ironía. Y su música es una batalla personal y colectiva a la entrega, junto con su trayectoria, que demostró estar destinada a escribir parte de la historia de la canción iberoamericana. El canal Encuentro Adri, el que conduce Lalo Mir, va a tener su versión uruguaya, con su conducción, por supuesto.
Ah, mira.
Exactamente.
Y ahí va a ser protagonista.
Por supuesto. Ahora va a estar grabado en los estudios Sondor, y la grabación de los 8 programas contará con artistas y bandas como Niquel, Buitres, La Murga, Agarrate Catalina, y va a estar ella.
Bueno.
Ana Prada.
Ana Prada fue la mujer que nos acompañó con su música todo el año pasado, cortina de Campo Minado. Vamos a armar un programa en estos días.
Con todas las cortinas.
Sí, recordando las cortinas, porque sí, claro, nos acompañan hace mucho tiempo, las vamos alternando, pero siempre son mujeres.
Tuvimos una versión masculina.
De Ana Prada. Sí.
René.
René, totalmente, hace un montón. ¿La escuchamos entonces?
Sí, vamos a escuchar una canción del año 2009 de Ana Prada, Mandolín.
Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí,
Esto es Campo Minado en Radio Cultura 97.9.
14 y 16, 23 grados 4 la temperatura. Y en términos políticos, digo, si uno tiene que decir qué pasó esta semana, lo más fuerte, y arrancamos con la oficialización de Mauricio Macri, de su renunciamiento, bueno, no sé, cada uno lo llamará como quiere, a poder ser candidato a presidente, ¿sí? Y de hecho, eso produjo un gran cimbronazo puertas adentro de Juntos por el Cambio, pero también para el oficialismo, ¿no? Que siente que tendría que disponer de unos cuantos en el mismo sentido que renunciasen a sus ambiciones y empezar a definir un poco más quiénes van a ser los candidatos a presidente. Esa fue una de las noticias. A mi modo de ver, otra fue el desembarco en la política de alguien reconocido, respetado, al que escuchamos muchísimo en pandemia, pero que está claro que viene trabajando hace mucho más, que viene de otro palo, ¿sí?, de la política, que se está animando. Es Conrado Stoll, neurólogo, desembarcando en las huestes de Patricia Bullrich. Elecciones 23, una gran novedad. Está del otro lado de la línea y lo saludamos. ¿Qué tal, Conrado Stoll? Adriana Balaguer, buenas tardes.
Adriana, ¿cómo estás? Un gusto hablarte.
Bueno, así, todavía baldazo de agua fría. ¿Cómo fue la decisión? ¿Hubo un ofrecimiento y a partir de eso hubo un sí o hubo un acercamiento primero?
La decisión es fácil, Adriana, porque todos queremos tratar de ayudar como sea. En un momento de una pandemia uno trata de ayudar como sea. Y en este caso, bueno, está el país de por medio, todo el país por medio, y la gente. Eso creo que es el tema clave. La gente que está harta de haber puesto dinero y de no recibir nada o recibir cada vez menos. La gente está cansada y entonces uno busca liderazgo. Y de los liderazgos posibles, a mí me dije, recién te decía, fácil, porque me quedaba claro que la persona que siento, que más allá de la gestión, que es clave, por supuesto que el plan, la gestión, el equipo son fundamentales, pero también es fundamental creer, confiar que ese líder quiere ayudar a la gente. Lo que está pensando es en la gente. Déjame que diga patria, patriota.
Sí, estás hablando de Patricia, Patricia Bullrich.
Obviamente, obviamente, obviamente. Entonces, bueno, me llamó, nos juntamos, me ofreció y no le tengo que decir, déjame pensarlo. La verdad, haría todo lo posible, lo que sea, para ayudar a quien yo pienso que puede ayudar a enderezar el curso del país.
Claro, pero viste, sí. Conrado, digo, no es sacarle el cuerpo, pero a veces uno, con tanto nos hemos quemado con leche los argentinos, que dice, no voy a exponer todo lo que me costó tantos años construir, que es prestigio, ¿no? Que es algo que está asociado a tu nombre, por tu profesión, por tu familia. Me voy a exponer, digo, es volver a confiar. Y qué sé yo, ¿cómo fue eso? Digo, ¿qué te dijeron en casa? ¿Qué te dijo Clarisa, tu mujer?
Te entiendo perfecto. Y no soy naif, sé lo que estás diciendo y ya escuché algún canal oficial diciendo, uy, ese es el que con los test hizo plata, imagínate, más de 3.000 entrevistas.
Hay que estar preparado.
Más de 3.000 entrevistas tratando de ayudar en el COVID, me refiero, obviamente jamás hice nada, y la gente lo sabe, creo que la gente lo cree, pues lo vi en la calle, cuando la gente me cruza todavía hoy, que ya terminó la pandemia, o que está en otra situación totalmente distinta, agradeciéndome, gracias doctor, me apoyó, me sirvió. Entonces, la gente puede hablar y va a hablar, y es parte de la política eso. Uh-huh. Pero vos, ese prestigio, yo estoy seguro que vos podés destruirlo vos si haces lo incorrecto. Pero yo creo que si vos seguís haciendo lo correcto, si vos seguís siendo transparente, la gente se da cuenta si puede creerte y confiar. De nuevo, lo que yo siento con Patricia Bullrich. Y me imagino que la gente conmigo, entonces, no es viejo. Y mi mujer fue viceministra en comunicación con Macri, así que conoce la experiencia, sabe las vueltas que tiene esto. Ya la sé, ¿sabes qué? Adriana, no me importa. Para mí es ahora o nunca.
Clarisa, ¿qué te dijo? Guarda.
No, tuve la experiencia y los dos sabemos, no me tenía que avisar. Claro. No me tenía que avisar, y está de acuerdo totalmente. Y tengo 4 hijos, y son muchísimos los hijos del país, y se van 100 por día, 100 talentos por día. ¿Y qué hacemos? Aumentamos los aranceles de la notebook, o sea, de la herramienta para trabajar. O sea, tenemos que hacer pozos, y yo aumento el precio de las palas. no es muy lógico, ¿no?
No estaría ayudando.
Hay que arreglar todo eso.
Uh-huh. Viste que, a ver, no son solamente los temas que uno ve en alguien y lo ayudan a definir las personas. Digo, uno no tiene por qué estar 100% de acuerdo con su candidato, en este caso tu candidata, para decir, bueno, la acompaño. Pero Patricia, por esto de jugar a fondo, de hecho se la enumera entre los candidatos halcones, tiene posturas fuertes, por ejemplo, en lo que respecta a la tenencia de armas, la venta de armas. De hecho, el presidente hizo alusión indirectamente a ella y a Milei, ahora en su paso por Estados Unidos, su reunión con Joe Biden, diciendo que en su país hay quienes proponen que la venta de armas se liberen para defenderse. Bueno, ahí bancando una propuesta no en este sentido del gobierno de Estados Unidos. Digo, ¿vos qué pensás sobre esta cuestión, por ejemplo? ¿Tenés opinión formada?
Me gusta que me preguntes eso, que es algo de lo que yo no sé. Sí. De lo que no tengo ni opinión formada, porque hoy saqué me publicaron un artículo en el Diario de la Nación sobre justamente que la mayor parte de los seres humanos opinamos de las cosas o opina de las cosas sin saber. Sí. Y inmediatamente vos te adherís a una idea y la defendés a muerte y no estás totalmente informado del tema. Entonces yo, el detalle de lo que me estás preguntando, cuando soy un técnico, cuando soy un médico científico, totalmente, no te voy a contestar, pero sí te voy a opinar sobre lo de halcón. Porque también tiene que ver directamente con lo que me estás diciendo, lo de las armas y ser halcón. Adriana, sí. Yo creo que para ser político en ningún lugar del mundo, ni la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, ni el primer ministro de Suiza, pueden ser personas que no tengan un carácter especial. No podés ser tibio. Y en la Argentina, claro, mucho menos aún. O sea, no vamos a salir de este desorden, de esta falta de orden total, de no seguir reglas, de que no exista el imperio de la ley. A ver, limpiemos el riachuelo. ¿Qué hay que hacer? ¿Comprar una máquina? No, Adriana, hay que hacer cumplir las leyes que ya existen, y el riachuelo se limpia solo en 4 años. Entonces, una persona que tiene carácter fuerte, vos lo llamás halcón, yo lo digo, una persona que no es tibia, que tiene esa personalidad, a mí me parece bien cuando esté controlada esa personalidad. No podés poner a alguien descontrolado. No puedo perder la visión médica y ver personas que parecen tener una personalidad que no tiene control.
Es un tema delicado, ya, el tema de las armas, porque justamente no sabemos, mi próxima pregunta, la salud mental de los argentinos está muy deteriorada por ahí para allanar el camino un arma, ¿no?
Sí, totalmente, para muchas cosas está deteriorada, pero antes que nada está deteriorada por 50% de pobreza. Las armas son fundamentales, la violencia, el narcotráfico, la inseguridad, ya lo sé, pero hablemos de cosas básicas. Sí. Hay una cantidad de lista de prioridades, y cuando tenés 50% de pobres, que gente que simplemente no tiene opción, entonces son abusados. La gente que no tiene alternativas en la vida, la gente pobre. Sí. Esa gente entonces, de alguna forma u otra, es abusada. Entonces lo que uno quiere es terminar con esa pobreza. Y la cosa es que la receta, Adriana, no hay que ser, en un país muy, muy prolijo, puede ser difícil mejorarlo un poco más. Ahora, cuando un país tiene los problemas en cada área fundamental, justicia, educación, salud, etcétera, como este, no es tan complejo. Sí. Es simplemente saber implementar la receta. De nuevo, creo que ella puede.
Conrado, te llevo a un tema que sí tiene que ver con tu especialidad, con qué nos pasa en la cabeza a los argentinos. Sé por ahí que es más del orden de la psicología, pero bueno, compartía recién con los oyentes un estudio que hablaba de la salud mental, de la falta de salud mental. El 12,27% de los participantes de esta encuesta dicen que presentan riesgos de padecer trastornos mentales, que es un porcentaje muy parecido al hallado en el 2021 y mucho más alto que el que había a inicios del 2020. Estamos en crisis, y no solamente económica, los argentinos estamos en crisis. ¿Cómo se sale de esto?
Lo de la salud mental siempre es un problema en cualquier país, que la gente entienda, porque es un título que no tiene algo concreto. Salud mental es niveles de ansiedad, de, claro, angustia, insomnio, depresión, y después vienen adicciones, suicidio, lamentablemente el suicidio, la causa de muerte importantísima, sí, sí, entre 1 y 34 años de edad, está entre las primeras causas de muerte.
El 75% entonces, dice que tiene alteraciones del sueño, y ya sabemos qué pasa cuando uno no duerme bien.
Te lo dije, insomnio, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Te morís más. La muerte cardiovascular aumenta en la gente que duerme menos de 6 horas por noche. Eso está absolutamente probado, más allá del mal desempeño diurno y de todos los días, pero a mediano plazo, aumento de la mortalidad. Ahora, ¿cómo se hace? De nuevo, en todos lados, vas a Dinamarca, también hay un grado de enfermedad mental, obviamente menor que en países impredecibles, en países donde vos tenés miedo cuando volvés a tu casa y mirás bien a ver si podés entrar o no. Entonces, de nuevo, si vos ordenás, si vos haces que las cosas sean predecibles, si vos disminuís la complicación de la gente, los impuestos que tiene que pagar, si hay más oportunidad de trabajo, si ese trabajo se paga dignamente, te hablo desde el que no trabaja directamente, al médico que tiene tanta formación y que está tan mal pago. Entonces la salud mental mejora, nunca va a ser perfecta, ya te dije, ni en Dinamarca es perfecta,
pero mejora.
Pero claro que la Argentina, después de la pandemia, ay, pero Adriana, podés mejorar la mortalidad, no hablemos de la salud mental. Vos agarrás el conurbano y te aseguro que si el infarto de corazón y cerebro hoy en día de promedio debe ser 62, 63 años, en pocos años disminuirías la mortalidad de la gente, porque podrías corregir la presión, el colesterol, la diabetes, odontología, cosas que no se trata la gente, directamente no tienen acceso. Podrías mejorar, tendrías un impacto en la salud enorme, hay una oportunidad única.
Conrado, ¿te animás a imaginarte trabajando, por ejemplo, con Quirós, que bueno, todavía no desistió de ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad, pero está claro que es otro médico cuyo desempeño como profesional está claro, más allá de como político, fue reconocido durante la pandemia, que también se animó a la política? ¿Te imaginas trabajando juntos, Stoll y Quirós juntos?
La pregunta está muy bien, porque no me imagino trabajando con cualquiera. De hecho, elegí a Patricia Bullrich. Y con Quirós, sí, por supuesto que sí. Conozco bien, un hombre inteligente, un hombre honesto. O sea, en medicina y en cualquier cosa, son dos características. Vamos a decir, nada más que dos, sí, son dos. Idóneo y honesto. Una de las dos no alcanza. Idóneo y honesto. Bueno, él es, yo podría.
Bueno, un placer, Conrado Stoll, que te hayas animado a la política, hombre valiente, y que nos hayas dado esta entrevista. Muchas gracias.
Gracias por llamar, Adriana.
Chao, hasta pronto. Conrado Stoll, un político más por ahora, pero un profesional de siempre, neurólogo, prestigioso, candidato, no lo sabemos todavía, por ahora se animó a acompañar a Patricia Bullrich en su camino hacia la pelea por la candidatura a presidente. Todavía no está ni siquiera definido eso, si va a ser candidata. Vamos a ver qué pasa. Mirando tous à la fois, tout ce qu'on imagine.
Forge nos habitudes, on est ce que l'on croit. Ana Prada decía: creo que la música depende de hasta dónde estés dispuesta a bucear en las emociones a la hora de componer y cantar. Las emociones a veces no son gratas, pueden ser difíciles, y la música y las canciones nos llevan a lugares emocionales muy fuertes. Y siempre me gustó eso. Es un poco como soy yo, decía Ana Prada. Soy una persona que ha estado muy triste y muy contenta. No le tengo miedo a los dolores y a las pasiones. La vida es así. Una homeostasis que se compensa. No se puede estar todo el tiempo en un estado idílico. Su segundo disco, Soy Pecadora, producido en Argentina por Matías Chela, instaló el anapradismo. La escuchamos aquí en Radio Cultura. Soy Pecadora, año 2009.
Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor yeah. santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que de también escondido nadie sabe dónde está.
Pálpito económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán de Goñi.
Muy buenas tardes, Hernán de Goñi. ¿Cómo le va?
Ya no sé cómo definirme, ¿no?
¿Por qué?
Porque de vuelta, ayer hizo frío, llovió, hoy está de vuelta caluroso, pesado. Es muy difícil ser optimista también cuando el tiempo no ayuda. Uno asumió la sequía, 50 días de la peor sequía de la historia de los últimos 60 años en Argentina.
Sí.
Y ahora otra vez, es como decir, bueno, a ver, ¿podemos definir que el calor se va y listo? Bueno, pero estamos ahí.
Estamos ahí, pero mientras tanto ahí hay quienes creen que nos puede ir mejor y de la mano del fondo, aunque sean del gobierno, te estoy hablando, porque bueno, de hecho, más allá de que el presidente estuvo con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden, Sergio Massa también está por aquellos lados y tiene pautada para mañana una reunión con la gente del fondo. Contame un poco, sí, qué va a pedirles y cómo nos pueden llegar a recibir, qué nos pueden llegar a decir.
Lo más importante de esta reunión es que el Fondo Monetario está dispuesto a escuchar nuestros pedidos de una forma con buena voluntad, ¿no? Porque la Argentina, ya te imaginas que somos un deudor crónico, cada vez que vamos a pedir cosas, viste, nos ven venir como diciendo, a ver, y ahora qué,
a ver qué vuelta le quieren dar.
¿Qué vuelta le quieren dar este año? Y creo que por primera vez en mucho tiempo la Argentina tiene una, entre comillas, buena excusa, que fue la sequía. Sequía que, no dejo de remarcarlo cuando puedo, la bolsa de cereales, la bolsa de Rosario, que es como la entidad rectora del campo, ya declaró como terminada. Porque en el mes de marzo hay zonas en donde hubo hasta 200 milímetros de lluvia. Eso significa que por lo menos se cortó el proceso de, digamos, de resecamiento del suelo. Entonces, digamos, puede volver a hacer calor, sí, puede que durante una semana no llueva también, pero por lo pronto la sequía ya está, ya terminó. Ahora estamos en este intermedio esperando que llegue el niño, y eso va a ser tema de otro jueves.
Bien.
Pero lo que decíamos del Fondo Monetario,
sí,
es que nos va a esperar con buena voluntad, un poco porque Argentina siempre llega después de pasar por la Casa Blanca o de ver a la Secretaria de Tesoro, que también hicimos las dos cosas. Entonces es como diciendo, bueno, a ver, ¿qué vamos a tener que hacer esta vez para que ustedes sigan vivos hasta fin de año? Ayer Sergio Massa tuvo una reunión con la subdirectora del fondo, la india Gina Hopite, que es era la economista jefe.
Uh-huh.
Y el comunicado que sacaron después fue muy escueto, pero lo que decía es que el fondo está abierto
a los, por decirlo así, los programas de la Argentina para estimular las exportaciones que les sirvan para acumular reservas. ¿Qué saco yo de esa frase?
¿Qué?
Que de alguna forma el fondo va a habilitar lo que llamamos como dólar soja, dólar Malbec, y que podría ser un poquito más amplio.
¿Qué? ¿Sumar más dólares de ese tipo?
Sí.
¿Más? Pero si ya hay como 15.
No. Bueno, no, a ver, sería, o sea, sería un dólar soja amplio, un dólar que involucre a más sectores del agro, que son los que tienen un poco más de músculo para exportar.
O sea, lo va a dejar a Massa insistir con una receta que le surte efecto, porque está claro que le sirvió. Lo que pasa es que además para adelante, yo no te puedo decir que este va a ser un buen año para la soja, sino todo lo contrario. Entonces, si la soja no te va a poder dar, me parece que tenés que salir a buscar entre otros sectores que también van a estar complicados, me parece.
En la fiesta de la vendimia en Mendoza, Massa les prometió que ellos iban a tener su propio plan de estímulo.
Bueno, el dólar Malbec.
Pero, claro, lo que llamamos el dólar Malbec. Pero el dólar Malbec no es solo para el vino. O sea, más habla de economías regionales. Y cuando habla de economías regionales, dice, bueno, vamos a habilitarle, ponele, para los exportadores de determinadas cadenas de producción agropecuaria, posiblemente puedan tener un beneficio, porque el dólar soja, convengamos que lo cuestionaron en su momento como diciendo, bueno, le estás dando un ayudín a un sector del campo que se peleó con el gobierno, con el kirchnerismo especialmente, ¿no? El 2008, etcétera, etcétera. Entonces, Massa, que en ese sentido es un político, dice, ok, vamos a hacer algo, pero que no sea un dólar soja, ¿me explico?
Sí.
Vamos a hacer un dólar para exportar economías regionales y que posiblemente entre la soja también, pero también Massa dijo que va a haber un estímulo para la exportación de trigo en mayo. Entonces, lo que estamos esperando, esto lo escribió Matías Bonelli hoy en El Cronista, es un dólar un poquito más amplio, un dólar soja reforzado. Y el fondo, cuando dio su comunicado ayer, y dio como una suerte de, ok, ¿por qué? Porque el fondo le estaba pidiendo al gobierno, tenés que cumplir una meta de acumulación de reservas en el Banco Central, cosa que no estaba sucediendo porque, nada, no entran dólares. Entonces, como dije antes, la sequía le dio la excusa perfecta. No somos nosotros, es el cambio climático. O sea, no, tuvimos la peor sequía, ya te dije, en 60 años.
La excusa perfecta, sí, obvio. Bueno, pero a ver, Alberto Fernández, así, con esta serie de crisis, ha sostenido su gestión, ¿no? Primero, bueno, una pandemia, bueno, la mayor sequía, bueno, digo, en medio se pueden hacer cosas. Convengamos.
¿Qué crees que te dice? Sí, convengamos que se pueden hacer cosas, pero estas cosas pasan. Antes de ayer, antes de recibir a Sergio Massa, el fondo dio otro informe, un paper, donde uno, digamos, para mí fue un mensaje encriptado dirigido a la Argentina, pero el fondo no está tan en la interna nuestra, ¿no? Nosotros nos creemos que todo el mundo nos habla a nosotros, aunque sea en señas, y nosotros, los medios, los periodistas también. El fondo que dijo, guarda porque el cambio climático no se va a ir. Entonces, los precios de los commodities agrícolas van a subir y bajar y van a provocarles alteraciones a las economías que dependen de eso. Entonces, nosotros, Argentina, ¿qué pasa? Dependemos del campo. El campo es
sobre llovido mojado, diría. Acá al revés, sobre seco, sequísimo.
No, pero bueno, el fondo dice, ok, te voy a escuchar, pero vos toma nota que esto te va a volver a pasar, que dentro de 2 años, o sea,
bueno,
no pienses que esto
en 2 años Sergio Massa dice, vamos a ver si estamos todavía en el gobierno.
Sí, pero el fondo se cubre, entonces sí, el fondo te va a decir, está bien, este año te lo tomo porque tuviste la sequía, pero...
O sea, resumiendo, vuelve Sergio Massa con buenas noticias, entre comillas, de Estados Unidos.
Sí.
Bien. La última, Hernán, y cortita, tiene que ver con, en un ratito nomás, se va a estar confirmando el índice de pobreza de la Argentina, rondando el 40%.
Sí.
Superándolo, incluso, algunos dicen.
Superándolo.
Bueno, nada, es así. Esa va a ser difícil de tapar para el gobierno.
No la van a tapar, digamos, pero está claro que...
De justificar, si querés.
Y de justificar es difícil, como todo, porque vos me decís, el gobierno está haciendo cosas para que suba la pobreza, y no, porque claramente ningún gobierno juega a favor de que este indicador crezca, pero tampoco tiene capacidad política para hacer que baje. En el medio, y sí, también la explicación oficial va a ser, bueno, muchachos, la sequía también nos impactó en el precio de los commodities agrícolas, subió el precio del trigo, hay una realidad, esto no lo desconocemos, la Argentina en estos meses perdió capacidad de producir hacienda porque los productores tuvieron que vender para que no se les mueran las vacas, no tenían pasto, entonces cuando hay menos vacas sube el precio de la carne, eso te sube el precio de los alimentos, sube el precio de la leche, cuando no hay trigo sube el pan.
Y además te suben los combustibles, y bueno, entonces, y ahí tenés la tormenta perfecta.
¿Cuánto de este 40% de pobreza que tenemos tiene que ver con la sequía? Y ponele que un 10%.
También tiene que ver con el bajo ajuste.
Pero digo, entonces convengamos, está bien, 10% te lo tomo a cuenta de la sequía, pero tenés un 30% del que tenés que hacerte cargo.
Hernán,
eso
muchísimas,
es lo difícil para el gobierno.
Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Esperemos.
Chau, hasta luego. Hernán de Goñi, nuestro columnista económico, el director del Cronista Comercial.
Y lo hizo Joan Manuel Serrat con los poemas de Antonio Machado. La canción de las poetas es un disco que reúne 16 cantantes mujeres. Una de ellas es Ana Prada, además de Lali Saraz, Ligia Piro. Con su canción Tú me quieres blanca, de Alfonsina Storni, quienes interpretan poesías de escritoras latinoamericanas. El disco les tomó 8 años, Adri. El proyecto empezó en 2015, luego vino la pandemia, pero el 3 de marzo de este año, día de la canción de los poetas, se presentó en Sociedad y se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Cantantes de Argentina, de Venezuela y de Uruguay. Escuchamos una canción del año 2006, Tente en pie.
Por oírte sonreír, no te quiero ver, a veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quién extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves jugando al tente en pie en el precipicio.
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Sos todo lo que yo siempre soñé.
Dos hermanos, Franco y Bruno Moretti, rionegrinos ellos, un papá ingeniero agrónomo, una mamá paisajista, eligieron para su vida algo que nada tenía que ver con el vino ni con ninguna otra bebida espirituosa en el arranque, y de repente vaya a saber qué los iluminó que decidieron juntos armar una destilería Moretti, de la que sale nada más y nada menos que un London Dry premiado, un gin premiado. Está del otro lado de la línea Franco Moretti, le damos la bienvenida a Campo Minado. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Franco? Adriana Balaguer.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, bien, contenta de llegar a esta instancia del programa con una botella sobre la mesa. Contanos un poco cómo surge armar esta destilería, cuánto hace que están con este emprendimiento familiar, que bueno, ya nos dirás vos cuán bien les está yendo.
La motivación fue muy extraña en su momento. Nosotros estamos en esto desde el 2016.
Ajá.
Y la motivación surgió medio como de casualidad frente a una posibilidad de tener un espacio físico Entonces dijimos, tenemos este espacio físico y ahora ¿qué hacemos?
¿Dónde era el espacio físico y qué era, un galpón? ¿Qué era?
Era un PH destrozado en Palermo.
Bien,
en La Cañita, más precisamente.
Ok, le aporto a los oyentes que vos sos biólogo molecular y que tu hermano es ingeniero en informático, o sea, nada que ver.
Exacto, así es.
Bien.
Sí, sí, y tampoco nos estábamos dedicando tanto a eso en ese momento, nos estábamos dedicando a la música, en Ajá. realidad. Estábamos viviendo principalmente de una banda en la que estábamos tocando.
Qué bueno.
Y surgió la idea de hacer algo juntos. No sabíamos exactamente qué íbamos a hacer. Y entre una idea y otra, uno va teniendo diferentes niveles de motivación. Pero cuando pasamos por el hecho de fabricar alguna bebida, y cuando pensamos en destilar y hacer nuestros propios destilados, pensando principalmente en whisky y gin, como que no hubo vuelta atrás en la fascinación que nos provocó la idea.
Eran buenos para decirlo delicadamente, eran buenos catadores previamente sabían del tema por probar,
no tanto.
Ah, mira.
no tanto por saber del tema. Sí, siempre nos gustó tomar cosas ricas y comer bien y no sé. Pero bueno, también teníamos en ese momento, y ahora muchos más, pero amigos sommeliers, amigos bartender, que bueno, nos fueron un poco guiando y se sumaron también a la motivación inicial. Y bueno, entonces, una vez que teníamos el lugar, lo acondicionamos y no conseguíamos insumos en Argentina para destilar.
Qué raro.
No había, no estaba desarrollada la industria, no había nadie que lo hiciera a nivel así, digamos, artesanal, ¿no? Estaban las grandes destilerías que siguen existiendo desde siempre.
Ajá. ¿Qué es lo que hay que destilar para llegar al gin? ¿El maíz?
Bueno, en nuestro caso usamos alcohol de maíz.
¿Alcohol de maíz?
Usamos alcohol de maíz porque es el mejor alcohol que se consigue en Argentina.
Bien.
Entonces, no es que nosotros fermentemos el maíz y lo destilamos, sino que para hacer gin uno necesita partir de una base alcohólica totalmente neutra. Uh-huh. Como si fuera ya directamente un vodka, digamos. Uh-huh. Uno tiene que partir de un alcohol impecable, perfecto, sin gusto a nada. Y después, la magia y el chiste del gin es saborizarlo con hierbas aromáticas.
Que eso ustedes lo tienen, ¿eh? Uno puede comprar una botella de Jim Moretti. Acá voy a parar un segundito porque se viene la propuesta, quiero que seas parte de ella. Y bueno, y tenerla además especiada. La propuesta es para nuestros oyentes. Sí, para ustedes, frenes, me ponen a un costado ahí de la calle para llamar por teléfono, porque las dos primeras personas que nos llamen, ¿a qué número, Cintia?
11-55-77-1192, 11-55-77-1192.
Bueno, las dos primeras que nos llamen se llevan cada uno una botella de este exquisito gin. La seguimos y repetimos en dos minutos más la propuesta. Nos decías entonces, Franco, que eligieron hacerlo sobre la base del alcohol de maíz.
Claro, fuimos probando varios proveedores y el que más nos gustó fue un proveedor que hace industrial el alcohol tridestilado, se llama, que es extra neutro. A eso hay que saborizarlo haciendo una destilación extra. Entonces, y para que sea gin, para que entre dentro de la categoría de gin, tiene que estar saborizado principalmente con enebro. El enebro es el fruto de una conífera, de un pino, que tiene un sabor que es inconfundiblemente gin. O sea, por eso es tan importante y es tan
clave
para que sea gin. Después se le da toda una serie de botánicos extra que se le agregan para darle textura, para darle otros perfiles, matices de aromas y demás. Pero la base de todos los gines tiene que ser enebro.
Ahora, viste, Franco, que se puso de moda el gin, ¿no? Que siempre estas cosas tienen como momentos, los tragos, qué sé yo, el estornillador que yo tomaba en quinto año en Bariloche ya fue. Ahora es el tiempo del gin. ¿Por qué crees que ¿por qué cayó en suerte? ¿Porque es neutra? ¿Porque estamos buscando otro tipo de sabores?
Bueno, nosotros sabemos que las bebidas se convierten en clásicas, pero no cualquier bebida se convierte en un clásico, digamos. Y el gin es un clásico, que con lo cual yo creo que durante toda la historia de la humanidad acá en adelante va a tener sus cretas de la ola, ¿no? Y esta es una. O sea, estamos viviendo ahora una tendencia que viene por el gin. También fue años anteriores la cerveza artesanal, el Campari, el Fernet, ¿no? Y como que van siendo cíclicos. Y creo que el gin lo que aporta en ese sentido es mucha versatilidad. Uh-huh. Porque es una bebida muy 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 simple, gente que por ahí no toma mucho alcohol o que no es apasionado por alguna bebida en particular, como que dice, bueno, si no sé bien qué tomar, me tomo un gin, porque eso sé que a todo el mundo le gusta.
Que está bien, con una gaseosa, ¿no? Uno la acompaña, le pone algunas, claro, hierbitas si tiene, y es una...
Queda suavecito.
Totalmente, es muy, muy
bueno. Y ahora, y toda esta movida del gin tonic, que ahora está súper de moda, uh-huh, es un poco heredada de Europa, ¿no? Que pasó lo mismo que acá 10 años antes.
Bien, bueno, llegamos tarde, pero entonces, por suerte llegamos. Bueno, te agradezco mucho.
Llegamos primeros en Latinoamérica igual, ¿eh?
Bien, bien, haciendo punta.
Y ahora, claro, ahora está empezando la movida
en América Latina,
de la región.
Bueno, ustedes se están picando en punta porque además se han llevado un premio, el World Gin Awards 2023, no es poco esto, la empresa además, calculo que va a subirse a este envión, ya están exportando a España, a Paraguay, a Canadá, así que la van a seguir aprovechando, Estados Unidos, Chile.
Sí, seguro.
Muy bien, la mejor.
Una particularidad de este premio último que ganamos este año, es que es el primer premio que fue otorgado a un gin tonic ya listo. Ajá. Nosotros hacemos el gin tonic tirado, que es Buenos Aires Gin, con nuestra propia tónica, y eso ya está listo para tomar y para servir como una canilla, como si fuera la...
Me encanta, ¿y dónde podemos ir a tomar eso?
Bueno, en Capital creo que ya estamos algo así como 90 bares.
¡Wow! Bien.
Así que...
Quiero la app con el mapa interactivo, ¿eh?
Sí, el gin point tenemos que hacer.
Se viene.
Pero bueno, en toda la cadena de Cervelar, por ejemplo, lo pueden encontrar en la vinería. Ahí, digo, nombro las cadenas porque es lo que la gente le queda más cerca.
Obvio, y las identifica, sí, ahí en todos los barrios. Bueno, Franco, claro, muy contenta de que a un emprendedor en la Argentina le vaya bien, en este caso a dos emprendedores y mucha gente que seguramente trabaja con ustedes. Así que...
Un placer.
La mejor, y acá tenés siempre material dispuesto para tomar un buen gin y para hacer alguna nota. Un beso grande.
Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias por el llamado. Un placer.
Chao, hasta luego. Franco Moretti, sí, es creador junto a su hermano Bruno de Destilería Moretti. Acabamos de hablar con él y además les recuerdo, a los que están distraídos, hasta las 3 de la tarde tienen tiempo, nos llaman por teléfono, ¿a qué número, Cintia?
11-55-77-1192.
Los dos primeros llamados se llevan un gin.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Ayer no sabía ni siquiera dónde mirar. Ahora de repente puedo ver. Agradezco la suerte de encontrar la oportunidad.
Se terminó, esperemos que hayan podido ver un poquito más hoy después de esta horita de campo minado. Hicimos lo imposible, trabajamos toda la semana para este ratito y nos queda mucho por hacer seguramente. Que tengan un buen jueves, un buen fin de semana. El jueves que viene les tengo una perlita, un regalo especial, un programa distinto de Campo Minado. Chau, buena semana.
Hoy tengo claro hacia dónde quiero avanzar. Tal vez falle, pero al menos lo intenté. No voy a juzgar a nadie, no importa si me juzgan a mí. Creo que a esta altura lo logré, pero debo tener presente que todo no se puede arreglar. Evitar lo que no es urgente y con fe en lo que yo quiera. Este es el camino que alguna vez soñaba encontrar. Aparece de costado sin querer.
que yo te quiera apartar. Al contrario, un testigo viene bien, que me ayude a tener presente que todo no se puede arreglar. Evitar lo que no es urgente y con fe en lo que yo quiera.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
¿Sabías que estás a tiempo de terminar la secundaria? No importa la edad que tengas o donde vivas, podés hacerlo gratis, de manera virtual y desde cualquier parte del país. Con educación hay futuro. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
Imagine, imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.